Radio Universidad de Guadalajara presenta. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos en el acordeón. Ya es viernes.
Día de Venus.
Eso.
Día venerio.
O Afrodita.
Afrodita.
Sí. ¿Qué nombre te gusta más, Venus o Afrodita?
Afrodita.
Afrodita, ¿no? El griego. Sí. Pues viernes 7 de diciembre. Manuel Falcón le da las buenas tardes. Vamos a aquí en compañía del amigo Robin Hood, alias Fabián Acosta de los Ricos. A desbrozar esta noción de salida del laberinto, no entrada, no perderse, salir del laberinto. Es como cuando respiras hondo y dices, ay,
ya la libré.
Pues salí de esta por lo pronto, ¿verdad? Porque luego sigue otra, sigue el siguiente laberinto. Cada sexenio tiene su ingreso y estamos a punto de
laberintearnos.
Mira, viene como colchón diciembre. Creo yo que las fiestas de diciembre ayudan como a amortiguar el golpe. La presencia del peje desde el 1 de diciembre, la presencia de Alfaro.
Enrique Alfaro.
6 ayer. Va a haber que digerirlas, las tomas de protesta. Hay muchos símbolos. Fíjate, aquí lo podríamos hacer desde esa perspectiva. El discurso retórico,
no,
que muchas veces es,
sino la vestimenta, pues, los gestos,
ahora sí que dicho el hecho, ¿verdad? Sino sí, ándale, los símbolos que ellos nos proporcionan. Uno te habla de cuarta transformación, otro te habla de refundación. Son símbolos retóricos que buscan de alguna forma hacer un corte con el pasado.
Sí. Iniciar
de cero. No tengo nada que ver yo con los anteriores. Pues habría que ver, yo luego ya en la manera de integrar sus equipos de trabajo, en entrar a configurar su... pues te das cuenta que empiezan a emerger gente que ya estaba en la grilla, ¿no? Que ya andaba en la política. No es todo...
No todos son tan inmaculados como pensaría uno.
Puro virgencito millennial, no creo. Pero de todos modos, es muy generoso en símbolos el nuevo sistema. Vamos que estamos apenas en tiempo real interpretando, porque esto, como quien dice, tendrá muchas posibilidades de expresarse, pero son adictos a los símbolos, sobre todo, fíjate, estos líderes que son como medio tirando a caudillo.
Pues sí, mesiánicos también.
Les gusta la noción de mandar la parábola por delante o el símbolo por delante, no el discurso. Digo, finalmente la narrativa de cada fuerza de poder está ahí, tácita o explícita, pero siempre hay una narrativa de poder. Lo que pasa es que hay que interpretarla. Pero en este caso, creo que hay un... como se pretende instaurar un nuevo orden, hay un deseo de que, pues, todos los ciudadanos nos apropiemos de esos símbolos que ellos están...
Y que entremos a su juego ritual también, ¿no?
A su ritual, sí.
Porque no solamente son los símbolos como tal, sino también la ejecución que se le da a estos símbolos dentro de las tomas de poder, dentro de lo que es este cambio de autoridades. Hay toda una ritualística montada, bien estructurada, en la cual aparece o emergen estos símbolos.
Sobre todo esta idea de romper con el anterior régimen, ¿no? Tanto se habló, digo que cada sexenio tiene su equipo de símbolos, de signos, del regreso triunfal del PRI, después de que el PAN no había podido, ¿verdad? Aquí 3 sexenios al hilo panistas, allá 2 sexenios de presidencia, no pudo el PAN, no le entendió, salieron iguales que los otros, o peores, regresa triunfal el PRI, y ándale, llora. ¿Dónde? Y entonces emerge otra clase política, y incluso una era digital con millennials, en donde se habla de que nadie quiere partidos, nadie quiere políticos tradicionales, todo el mundo quiere ciudadanos que no tengan nada que ver incluso. Y es tendencia mundial, ¿eh? Tú,
sí,
verás ahora cómo Macron, ya van a bajar a la Merkel, ya viste, en
Alemania. Sí, ya va para
quieren
afuera.
Algo más a tono, ella es política tradicional, convencional. Digo, eficacísima.
Demócrata cristiana.
Trump, ¿qué tal? Sí. Híjole, mano. Ahora que murió papá Bush, se desentonaba totalmente con los demás expresidentes ahí. De un lado lo sentaban a un lado de Barack Obama y Michelle Obama, pues no
tiene nada que
cuaja,
hacer.
No cuaja, amigo. Es como una criaturita ahí sentada. En fin, y aquí, pues, la imagen del observador para muchos es como de propia para fanáticos, ¿no?
Sí.
No me incluyo, sí me incluyo en la pues aceptación de Alfaro como representante de Jalisco. Creo que tiene una gran fuerza de su movimiento, lo creo más por la edad incluso de Alfaro, con más posibilidades y más valentía incluso que, ya ves que le topó ahí arriba.
Sí,
y
ya.
Aquí no me vengas
no quería ni a los superdelegados.
Hizo caso. Entonces, bueno, vamos a estar expuestos a una cantidad de señales y signos y símbolos que habrá que estar interpretando, pero por lo pronto pues se inaugura sexenio. Yo siempre les he dicho, somos sexenales.
Sí.
Y qué depara el destino, pues híjole, lo iremos viendo sobre la marcha. Lo mejor sería pues considerar que tenemos un escudo protector, así como se crea sobre Jalisco, una especie de como de campana de aire naranja.
¿Será?
Ya, está Morena queriendo entrar, pero pues la campana naranja dice quién sí, quién no.
La cáscara naranja.
Hay una escena en Infinity War de los Avengers, ¿no? Donde están atacando, creo.
A Wakanda.
A Wakanda, ¿verdad?
Sí, y utilizan una
cúpula.
Una
especie de cúpula. Algo así que para Jalisco. De color naranja. Sí, le doy más crédito, por supuesto, al Faro, que allá arriba, los amigos que... Nada más por el solo hecho de querer imponer un superdelegado, me parece ya un abuso de autoridad veramente descarado. Pero de cualquier manera, podemos pensar que pues nos va a estar surtiendo de muchísimos.
Sí, pero no hay que olvidar.
Mira, la metáfora también me decía el otro día un amigo, dice, fíjate qué simbólico que rechace los aeropuertos y los aviones. A él no le gusta volar, no le gusta... Los aeropuertos.
Le gustan los trenes.
Le gusta el terrestre, camiones, sí. Trenes. Sí, lo dice Echeverría, andar peinando toda la región a pata, que se vea que está en el baño de pueblo. Volar no
es lo
no
suyo.
Andar ir ahí arriba, no qué.
Pues y sí, tendrá razón.
Muy congruente a desbaratar. Me dio risa ahí porque sí sabes cómo se llama el secretario de turismo de él, ¿no?
No.
Torruco. No Tarruco. Sino Torruco. Y Torruco se confrontó con Spriu. Ya te lo tomas. Dos Torrucos peleando por la noción de aeropuerto.
El aeropuerto.
Porque va a ser, digo, ya hay una maraña de dónde quedó la bolita, ¿verdad? Si el aeropuerto de Santa Lucía, si el aeropuerto de la Ciudad de México, o si ahora dijeron el aeropuerto de Toluca. Se va a habilitar para poder hacer
vuelos internacionales.
Recepción de vuelos internacionales con nacionales. Es una confusión horrible. Lo que queda claro es que no tenían ningún plan B después de destruir Texcoco. Pero ahí te van, el símbolo es, no vuela este amigo.
No
quiere volar.
Eso, a pie. Eso sonará a proteccionismo. Sonará a encapsularse económicamente únicamente en su país.
Caminante no hay camino.
Se hace camino al andar.
Él es más de en medio de la, pues sí, a donde me lleve la chancla, pero no las alas.
Hasta
no.
Donde alcancen mis pies.
Y esa sensación de que si estás en un avión, es el piloto el que lleva el avión, tú no. Tú vas sentado y pues dependes del piloto, pero a pata, ¿qué?
No, pues ahí.
Y es más de este tipo de símbolos. Lo iremos interpretando porque está psicológicamente, bueno, él que viene de la costa de Tabasco. Está empeñado en un tren maya, los trenecitos, que bueno, a ti y a mí nos gustan los trenes.
Sí, claro.
¿Tienes tren de juguete?
Tenía. Tenía uno de hojalata, por cierto.
Ah, pero no, esos que, yo me acuerdo que los niños
de
ricos
cuerda.
Allá en mi primaria tenían toda su...
Su línea férrea, ¿eh?
Sí, electrónica, que eran pues una novedad, pero eran carísimos. Eran juguetes así como...
Yo estuve tentado en comprarle a mi hijo un tren Lego tematizado de El Llanero Solitario. era un...
Ah, está padre.
Sí, grandísimo el ego, pero no me ajustó el corazón financiero para comprárselo.
Luego lo que te dan ñañaras es de que en meses va a cambiar de opinión y ya no le gusta.
Ya no le va a gustar, ya hiciste la inversión.
Y tú vas a estar en el trenecito ahí jugando, sí. Hay una anécdota extraordinaria en la biografía de Walt Disney, El Príncipe Oscuro, The Dark Prince, en donde la esposa un día lo ve por la ventana, haciendo un frío tremendo, afuera de su casa, él ya adulto, casi 50 años, y se compra un tren, casi, pues, alrededor de su jardín, que era inmenso, mete unas rieles y se compra un tren de juguete en donde él más o menos cabe, ¿verdad? Y se la pasa dando vueltas en el tren, como enloquecido, tomando whisky y fumando, fumaba muchísimo, por eso le dio cáncer. Pero la imagen de una especie de adulto niño, ¿no? Que ahora lo entendemos muy bien, todo su deseo de Disneylandia, todo esto, tuvo una infancia atroz. El papá lo golpeaba un día así y otro también. Él pensaba que no era su papá, porque decía, no puede haber alguien tan cruel que me esté golpeando todo el tiempo.
Sí.
Y el que lo defendía era su hermano mayor, porque era el más chico, Roy Disney. Y le decía, no, en cuanto tú cumplas 18 años, deténlo, tópale. Y así lo hizo. Fue cuando lo dejó de pegar, un día que llega a despertarlo con una vara y se lo confrontó, y al señor ya estaba grande, ¿no? Y ahí se desplomó el señor en llanto y dice, no, es que así hizo mi abuelo, y así hicieron con mi abuelo, era educar a palos. Y ahí es cuando Disney también se va del hogar, siguiendo al hermano, y ya pues lo demás es historia. Pero es mucho como la infancia es destino, y lo que no tuvo en la infancia, lo quiso tener ya, en un parque de diversiones, como para compensar aquel vacío tremendo, pero él tenía en mente lo que le gustaba como niño y nunca lo soltó. Entre ellos los trenes. ¿Te acuerdas el tren que da la vuelta ahí a Disneylandia? ¿Sí es a Disneylandia?
No, nunca he ido a Disneylandia.
Ah, es que hay un trenecito que te da una vueltecita.
Te da un paseo por todo el parque.
Sí, y pues es mucho su noción de que de manera terrestre es mucho mejor. Vas viendo todo el paisaje que aéreo. Aéreo, pues híjole, es otra López Obrador.
Sí.
Así que habría que buscar el dato si López Obrador... ¿tú no sabes, Talío, si ha ido a Disneylandia López Obrador? Sí sabe, Talío. Ahorita vamos a un corte.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Fíjate que hablando de... Hoy es Día de la Aviación Civil Internacional.
Hablando de los aviones.
La aviación civil, pues sí. La otra es la militar, ¿verdad?
Sí, claro.
Pues aquí se va a hacer una confusión porque lo que era un aeropuerto militar...
Ahora
lo
van se va a hacer uno civil.
Civil, exacto.
Santa Lucía.
Pero hoy es Día de la Aviación Civil Internacional. Va a ser una maraña. De todos modos, bueno, he viajado a la Ciudad de México. Es un... caos en el aeropuerto, ya no caben, ya es imposible, ya ahí
ya llegaron
un chilango más y revienta el aeropuerto.
A su punto de saturación.
Pero son mutantes, es mi diversión, ellos ya se adaptan a cualquier desastre, mutan y aceptan eso. Bueno, que aquí en nuestro aeropuerto no canta malas rancheras, está pésimo el servicio del aeropuerto internacional, de aquí no le quieren invertir ni un peso, ni un clavo.
No.
La pista que está faltante, pues... que quieren ver más todavía de participación federal, que les avienten también. Es un grupo aeroportuario, son españoles, son gachupas.
Traen un problema también con los ejidatarios, ¿no?
Pues ese es uno de comunicaciones de transportes. Terreno. Pero el pelado del Socavón ya se fue, ¿verdad? Ya sí. Se fueron todos. Y no le hicieron nada. ¿Te acuerdas el de Ruiz Esparza?
Ruiz Esparza.
Ya se fue. Bueno, estamos aquí con en Día del Cariño de Venus, a propósito de, pues, esta sensación de que se concluye una etapa, se cierra un ciclo, se sale de un laberinto. Dame la interpretación. ¿Te acuerdas de la narrativa del cuando logra salir Teseo?
Teseo,
ayudado gracias por a Ariadna. Ariadna, el hilo.
El hilo de Ariadna.
¿Qué te simboliza el hilo? A ver, piénsale. Porque es como sale el amigo. Si no se queda ahí atorado, mata al Minotauro, habría que haber comenzado. Si no le ayuda a Ariadna, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué
hubiera hecho? Quedarse ahí.
Otro Minotauro.
Paniqueado, ¿no? No, el hilo aquí tiene una carga simbólica. Para los antiguos, quedaba claro que la vida no era del todo fortuita o azarosa, sino que, por el contrario, todos teníamos un destino que seguir. De ese destino estaba trazado por quienes, estaba trazado por las propias divinidades, así que nadie era completamente dueño de su vida. Esto lo vemos sobre todo en las tragedias griegas, donde se menciona, ¿no?, que cada persona va cargando su sino o su hado, y este sino o hado es el que nos permite transitar por esta vida que es confusa, por esta realidad que es enmarañada y o abigarrada, para encontrar nuestro lugar, de nuestro destino. Entonces, sí, el hilo de Ariadna representaría ese hilo de la vida que han trazado los dioses para nosotros, y que cada uno tiene uno en particular y que tiene que seguir irrestrictamente para no perderse.
Que a mí me llama mucho la atención que sea un hilo de parte de una mujer, ¿no? Como señalando, es una mujer enamorada. De porque Teseo. Ella lo hace porque se enamora de, es la hija del rey que mandó a construir el laberinto, y de alguna forma es hermana del Minotauro, y entonces,
y al final lo deja, sí, la deja, perdón, terrible, sí, digamos, ni siquiera,
pero en un primer momento, pues ella se enamora de Teseo, se da a entender que se acuesta con Teseo, y ella dice, pues yo te ayudo, tengo una forma, porque Dédalo, ¿verdad?, el amigo
el
de
constructor.
Ella. Y le dice, pues hay una manera, ¿verdad? La clásica, que ahí me acuerdo, recordarás el cuento infantil Hansel y Gretel.
Sí, que van dejando morusas.
Para el camino de regreso. Pero el drama cuando se comen los pájaros, las migajas.
Las migajas.
Acá el hilo está cargado de energía amorosa, y entonces es una metáfora extraordinaria de decir, el enredo en donde se has metido, incluso confrontando la muerte, se resuelve mediante el amor. Mediante una fuerza de cariño de parte, incluso entra aquí el asunto de género, ¿verdad? Tienes que contar con la mujer. Tienes que contar con el apoyo y la colaboración de una mujer. Hay aquí una noción también de que el monstruo, ¿verdad?, pues adquiere fuerza cuando se la avientan solo, o si quieren ser héroes los machos, ¿verdad?, individuales, y decir, no, fácil puedo con él, porque te acuerdas que hay la historia de que hubo muchos que desafiaron al Minotauro,
sí,
y pues no,
y todos
no,
perecieron.
No, o se perdían en el laberinto, se volvían locos y los agarraba de pechito el Minotauro ya cansados, pero todos eran una especie como de individualismo, decir, yo puedo con él, y me va a otorgar la mano de su hija, pues nunca, hasta que llegó Teseo. Hay que recordar ahí que también, pues, como dices tú, al salir ya por fin del laberinto, ella dice, pues hay que casarnos y vivir juntos,
sí, ¿verdad? No, Teseo la deja.
Casa, perro, coche, ¿verdad?
Niños.
Tostador, lavador.
Televisor.
Entonces, ¿qué ocurre? Se van a la isla de Naxos, ¿te acuerdas?
De Naxos.
Y ahí la abandonan, Teseo. Digo, esa parte del mito es muy cruel con... Sin embargo, tiene una compensación enorme, ¿te acuerdas? Que ustedes,
pues, se aparece una divinidad.
Dionisio,
y se queda
el
con
dios
ella.
Ovaco, para los romanos, y
le restituye lo que no quiso darle.
Le recompensa de tal manera que incluso la deja embarazada.
Fíjate, decía Carlos Castaneda, no recuerdo ahorita de su amplia bibliografía en qué libro, que Juan Matus, su maestro, su mentor, le comentaba que no existe, ahora sí, contradiciendo un poco lo que dije, no existe un camino, sino que hay múltiples caminos, y le pregunta entonces Carlos Castaneda, ¿cuál he de seguir? Y la respuesta de Juan Matus es, sigue el camino que tenga corazón. Y aquí viene muy a colación, ¿no? ¿Qué camino sigue Teseo? Pues no sigue cualquier camino en ese intrincado laberinto. Sigue uno que tiene corazón, uno que lo lleva precisamente con la mujer que lo ama.
Y aquí me recordaste también de creo que es una realidad aparte del libro, donde tiene prólogo de Octavio Paz, fíjate.
Sí.
En la el que del tiene, Fondo de Cultura Económica.
El que tiene un prólogo de Octavio Paz, discúlpame que te interrumpa, es el de Las Enseñanzas de Don Juan.
O El Viaje a Ixtlán.
No, el Enseñanzas de Don Juan es el que tiene el prólogo. Es el primero que sacó.
El primero.
El primero.
Que incluso después como medio que se arrepintió Carlos, Octavio Paz, sí. Porque se dio cuenta que pues ya había una especie de abuso de la imagen del gurú.
Sí, tal cual. Fue un gurú de Hollywood, este Carlos Castaneda.
Pues muy misterioso, pero sí había esta noción de bestseller ya luego, ¿no? Ya los últimos libros serán. Pues como le pasó a Jodorowsky, ahorita lo ves en Twitter, es prueba tiranetas, ¿no? Sí. Ya suena como parodia de sí mismo. Sí, ahora, hay una imagen aquí que me gustó mucho también, ahora que mencionas a Don Juan y Carlos Castaneda. Que es Castaneda porque los gringos no pueden se fue hasta
la ñ
no la pueden pronunciar, eso se volvió Castaneda. Las mujeres, dice Don Juan, ¿no? Están abiertas, hablando de la vagina, están abiertas a la tierra. Entonces, ellas tienen la energía de la tierra, no están cerradas a toda la energía de la tierra. De ahí que puedan incluso crear otro ser humano, sí, dentro de sí, como la tierra crea todos los plantas y la vegetación. El hombre no, el hombre está bloqueado, tenemos los genitales ahí, nos cierran. Hay que abrir la conciencia en el hombre, que es el ovillo, el que decía que había que buscar el punto de encaje, para poder moverlo en una especie de pase y alterar el estado de conciencia para darse cuenta de la
para conectarse
increíble
con
realidad que está
de la realidad, sí.
La mujer está abierta de entrada a toda esa otra realidad. Por eso nos cuesta también mucho trabajo entenderla. En el caso del mito que estamos diciendo, es claro que Ariadna entiende de volada que lo van a matar a Teseo si no le ayuda, ¿no? Como que va a pelar gallo con el mito.
Conoce a su hermano.
Y utiliza el hilo. Ahora, fíjate, me parece también bien como que Teseo no duda en aceptar la ayuda. Podría haberle hecho la trampa, ¿verdad? Es decir, te voy a enredar más.
Porque sabe que esta mujer lo ama. Hay esa confianza, ¿no? De que en el amor él puede fiarse de su ayuda, de su socorro.
El amor fugo, como dice, el amor ciego, luego lo detectan los pelados y dicen, sí, es que va a ser por mí lo que yo le pida. Entonces, porque si le hubiera sido una chavo, dice, bueno, te voy a poner, vamos a poner el hilo de Ariadna hasta unos kilómetros antes de la salida, para que tú le busques también. Si sí, donde veas que no,
le batallas
un donde veas que me vas a abandonar, ahí te quedas adentro con el laberinto, ahora hasta qué hora sales. No, hay un amor ciego, entonces confía en que. Y es la salida del laberinto. Nosotros podríamos decir, tú te recordarás que también en el discurso del observador, de alguna manera, ahorita recuerdo palabras también de Alfaro, habló de la República del Amor.
Sí, hace algunos años. Sí.
Cuando quiso cambiar de imagen, de decir, bueno, este es el que quiere pegarle fuego a todo el país. No, ya les cambió la estrategia y le dijeron, no. De ahí lo de I'm Lovers y I'm Love y todo esto, ¿verdad? Se puso medio hippie el amigo, que no le queda, ¿verdad? Digo, no es generación hippie, es generación de Luis Echeverría, priista de todo corazón, protopriista, vamos.
Protopriista.
Pero utilizó el discurso del amor, como decir, a ver si por ahí
me puedo, cambia la imagen. Me puedo matizar un poquito.
Pues dar una idea de que en realidad tú no lo haces por venganza, ya ves que dicen, mi fuerte no es la venganza. Alfaro acá por otro lado, pues está muy joven y tiene esta noción de que pues va a incorporar muchísimas mujeres en su gabinete y en su equipo de trabajo y tiene esta idea pues de que es el ciudadano, no el político clásico, el que puede destrabar el atraso de Jalisco. Entonces hay como una especie de camaradería con su equipo de amigos, ¿sí? Se presentó ahí con sus hijas, se presentó con su hijita que acaba de tener, la Alfarita, que dice él, ¿verdad? Con su nueva novia. Entonces hay un discurso también como del afecto, que antes no, ni se mencionaba con la política dura y pura, ¿verdad? Decir, aquí eso es de machos esto. Incluso fíjate que falta un análisis de la relación entre machismo y política, que los priistas y los panistas incorporaban esa idea de machismo, ¿no? La expresión esa de Paco Ignacio Taibo es un ejemplo de eso, fíjate.
Del viejo
político. De, no, y de la vieja clase política, sí, que entre machos, la homofobia en el albur está siempre latente.
Siempre presente,
¿no?
Sí.
Si tú te lo friegas al otro, pues.
Eres el activo.
No, es lo, la frase de, tan desafortunada de Paco Ignacio Taibo, ¿no? Pero lo creen ellos, es decir, te gané de esa manera, es decir, te violé, no tú a mí, yo a ti, ¿verdad? Después de tanto tiempo de estar fuera del poder, por fin,
doblado,
te violé, pero es un discurso muy agresivo,
¿sí?
Muy, con una connotación en la mente de ellos,
agresivo y antiguo, como
que están en el machismo patriarcal, sí. ¿Verdad? Es lo que hace el macho con todos, las mujeres, los niños, los débiles, los frágiles, los que no tienen poder, él es el que... Por eso, digo, sí,
es
yo
el falo reinante.
Es muy simbólico también que estemos llenos de torres fálicas, ¿no? El constructor, el que está pegado, el empresario fálico, pegado al poder fálico, de todo lo que produce en la ciudad. No importa que cause un caos, un daño terrible, subterráneo, infraestructura, es su voluntad erecta.
Recordemos de qué mundo empresarial viene precisamente Donald Trump.
¿Qué tal?
Sí.
De una torre.
De una torre,
la
sí.
Puntita tiene su apellido.
La torre Trump.
Que ahora lo está metiendo en lías con Arabia Saudita, ¿verdad? Porque debe traer, y con Rusia. Tiene torres allá y en Rusia, en Arabia Saudita. Y sí, es buen ejemplo, fíjate, es buen ejemplo de una especie de capitalismo salvaje que quiere demostrarlo. Además, ¿te acuerdas que también hay una competencia por cuál es la torre más alta allá? Dicen, no, sí. Pues ya ganó una de China, ya ganó acá
una de Dubái.
De Dubái. Sí. Talío, ¿qué pasó? ¿Quiere torre, Talío? A ver, vamos a un corte.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Me recuerdo que conversamos con el amigo Fabián Acosta de Los Ricos a propósito de esta salida del laberinto. Que habíamos hablado también como mucho de este, pues, sensación, vamos, esta sensación de cuando dejas atrás algo que fue conflictivo,
sí,
y respiras hondo y dices, ay, híjole, ya la libré.
Ya salí del laberinto.
Que te ha pasado, ¿no? Es como decir, luego hay que reflexionar, ¿cómo fue que te metiste? Para que no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Cuando uno sale de una crisis personal, con un conflicto, vamos, hablando a nivel individual, no solamente hay que decir, ya salí de esta, pero para no reincidir, vamos a decir así, en el mismo problema, o tropezar dos veces en la misma piedra, tienes que decir, ¿por qué fue que me introduje en ese laberinto?
¿Por qué me metí en este lugar?
Oh, ¿ves como la dice luz? Borges, ¿cómo es que mi conciencia va generando un laberinto y al rato estoy atrapado en mí mismo?
En mis propios pensamientos.
Exacto.
En mis propias marañas mentales. Como ese gato que agarra una bolita de estambre y la empieza a jugar con ella hasta que se ve completamente enredado por sus propios movimientos, por los propios zarpazos que dan. Fíjate, pero habría nuevamente que enfatizar el papel que tiene la mujer precisamente en esta odisea de poder librar este intrincado mundo laberíntico. Fíjate, dice Frijo Schoen en una obra que se llama El Ojo del Corazón, que lo más cercano, lo más parecido a la iluminación es el amor. El amor nos esclarece nuestra realidad o nuestro mundo, al igual que también lo puede conseguir la persona que a través del ascetismo o a través del camino intelectual ha encontrado la iluminación. Entonces aquí la que guía, la que ayuda a Teseo a librar este mundo que es ficticio, este mundo que es irreal, como la Maya, como le llaman los hindús, la que le ayuda es una especie como de Sofía. En este caso, Ariadna representaría a la Beatriz, que también ayuda a Dante a ir remontando cada uno de los círculos, de las esferas celestiales. Entonces, la mujer aquí tiene una representación simbólica, sagrada, que tiene que ver con la sabiduría, que tiene que ver con la luz, con el esclarecimiento. Porque el laberinto también se antoja así, se antoja oscuro, se antoja confuso.
De alguna manera, enloquecedor, en el sentido de que esta idea de estar dando vueltas en círculos, y dices, ya había pasado yo por aquí, que se espera. ¿No te ha pasado a veces en coche que vas manejando y dices, te pierdes?
Y retornas al mismo lugar.
Increíble, pero me he perdido en Guadalajara 2 veces por lo menos, que dices, ay, ya había pasado por aquí así otra vez, y sigo sin saber dónde estoy. Bueno, eso en el laberinto es enloquecedor, es decir, ya pasé por esta glorieta, o este fuente, o este pasillo, y entonces quieres decir que no estoy avanzando, ¿qué está ocurriendo? ¿Por dónde va la cuestión? ¿No? Y te vas por otro lado y vuelves a salir al mismo, que es un poco el rato de jardín de senderos que se bifurcan, ¿te acuerdas?
Sí, una selva puede ser un laberinto, un jardín puede ser un laberinto.
No, la figura más extraordinaria que dice Borges, el desierto es un laberinto.
El desierto.
¿Cómo sales de un desierto? Te dejan ahí en medio a pie, ay, híjole, toda esa arena, toda esa arena.
¿Hacia dónde caminas?
Y hay una noción también esta de que pues mira aquí leo, Ariadna se enamoró de Teseo a primera vista, como otros personajes femeninos que ayudaron a provocar el nuevo orden. Estos se llaman, dentro de los mitos, mitemas.
Mitema.
Porque este está, el mito es el del laberinto, pero ellas configuran un mitema, a un aspecto importante.
Le diríamos un spin-off dentro del largo de la
del cine. Un giro, sí. Y Teseo abandonó a Ariadna dejándola dormida en Naxos, una isla, y Dioniso la redescubrió y se casó con ella. Existen diferentes tradiciones acerca del motivo de este abandono. Lo habría hecho porque Dioniso le hizo olvidarse de ella, o por orden de Atenea o de Hermes. Lo que decía hace rato aquí, la intervención de los dioses surge cuando se altera un orden. Y de alguna manera Ariadna había alterado un orden ahí. Era realmente ir contra su familia, contra su papá, contra su hermano, el Minotauro, contra un orden establecido, que es lo que se llama, que incluso aplica para los políticos, la ibris.
La ibris.
¿Te acuerdas?
El cuando orden.
La persona, el ser humano, se excede cuando es desmesurado, abusa de su condición, o abusa de otras personas, o abusa de una situación, transgrede de manera verdaderamente escandalosa, es la ibris. Se siente la persona que está transgrediendo con tal calidad de fuerza que sí, lo voy a hacer y qué, me valen gorro las normas. Luego viene la intervención de los dioses, dicen así, arete, que se llama, que dicen, ahora te la vamos a aplicar, ¿no? Y Ariadna se la aplican, despierta y está, imagínate el reventado de Dionisio Baco, que me cae muy bien, que es una especie como de Mauricio Garcés, pero con cuerpo de sátiro y con cuernitos, sí. y muy lujurioso. Pues híjole, haber dicho, bueno, pues
ya está,
del galán acá, ya estoy clásico aquí. Héroe de Teseo, atlético, pues recordarás, tiene una gran capacidad con las armas, pues aparece con el reventado de reventados que es Dionisio, ¿no? Es una buena metáfora decir, pues, es una forma de castigo de los dioses o burla de los dioses. Si tú transgrediste aquí un orden familiar, te toca. Que ya también lo había hecho Pasífae cuando, ¿te acuerdas la mamá?
Cuando se ayunta con el buey que tenían que sacrificar en honor a Júpiter, en honor a
Poseidón,
y no lo hace.
Minos no lo hace, tienes razón, no me acordaba de otra transgresión.
Sí.
Le dan un toro blanco enorme, según esto, bellísimo. Poseidón. Yo no sé por dónde le ves la belleza a un toro. ¿Tú cómo te gustan los toros?
No me gustan para
nada. ¿Ha sido una corrida de toros?
No, sí, es horroroso.
Horroroso, ¿verdad? No le vi. Bueno, en las tribunas están bellísimas, pero abajo, híjole. Pero esta noción de que un toro ¿verdad? También es simbólico, ¿verdad? El toro representa muchísimo para las culturas antiguas, sobre todo.
Y aparece ahí Dédalo nuevamente.
Sí,
ayudando a que se pueda dar esa unión amorosa.
Le construyó entre Parsifal de simulacro de vaca, o podríamos decir, un
mecanismo, como una botarga, una
maquinaria,
¿no?
De,
como una botarga.
Pues la tiene que poner a tergo. En la posición a tergo. Pongan ustedes Google posición a tergo y van a saber cómo,
otra manera también
cómo le hizo el amor el toro a Pasifae. Lo que sí que Pasifae le encantaba, ¿verdad? Porque el otro hombre le encantaba a los adolescentes, no la pelaba, ya te miras cómo estaba, al grado de querer con un toro zoofilia. Claro, es una metáfora gigantesca, porque te digo, el símbolo del toro está en todas las culturas antiguas,
sí. Es el animal como primigenio.
De poder, ¿no?
Es el animal que tiene que ser sacrificado, como vemos a Mitra degollando al buey Apis, para que a partir de ese sacrificio, ¿cómo le podríamos llamar? Cosmogónico, se pueda estructurarse, más que estructurar, se pueda crear el mundo. A partir de los despojos de los miembros, de los órganos cercenados de esta bestia, se puede construir la realidad. Aquí aparece también el buey como un animal sagrado. Un animal sagrado que tiene que ser sacrificado en holocausto al dios Poseidón. Pero dicen que Minos se encariñó tanto con el toro que decidió mejor quedárselo. Entonces los dioses maldicen a Parsifae para que se enamore enloquecidamente.
Tienes razón, la alteran a ella de tal manera las emociones que le empieza a gustar el toro, sí. Pero es por la intervención de los dioses de
Afrodita. Sí, ella no es voluntario el asunto, es una especie de sortilegio. Y le pide precisamente al constructor, al ingenioso Dédalo, que le arme toda una especie como de botarga para que ella pueda ayuntar con esta bestia. Y fruto de esa transgresión, porque sí, entre seres humanos y animales no tiene que haber contacto amoroso, salvo que el animal sea Júpiter, transformado ya sea en cisne o en cualquier otro animal, es un tabú, ¿no? La sexualidad entre interespecie. Entonces lo que surge de allí es una abominación, surge el famoso Minotauro, del que siente una profunda vergüenza a su padre. Bueno, no su padre biológico, su padre putativo.
Que algún día hay que mencionar a ese personaje como para analizarlo. Porque hay esta noción de decir, ¿por qué no surgió con cuerpo de toro y cabeza de hombre?
Al revés.
Como el centauro, ¿verdad?
Sí.
Pudo haber sido de esa manera y decir, bueno, si no lo quieres, pues más monstruoso, porque la cara, el rostro que reconocemos en los humanos, el centauro se hace amable porque dices, bueno, hay una cara, hay un rostro humano, y Quirón, por ejemplo, gran maestro de Aquiles, y, pues puede hablar, y, pero un toro, discutir con un toro, pues nada más los toreros, ¿verdad? Vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón, en viernes, Día del Cariño.
Y un toro antropófago.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Comentábamos aquí con el amigo Fernando.
Fabián.
Sí, es que me estabas hablando de Fernando Gutiérrez Barrios y su servicio secreto. Con Robin Hood, a propósito, sí viste, estaba circulando esa imagen del gobernador en la cantina de...
Con el chino
López. ¿Cómo se llama la cantina? Está famosa.
La Fuente, ¿no?
La Fuente. pues a grito pelón cantando, pero sigo siendo el rey. Y empezó un debate en Twitter y a ver, que híjole, los chairos y los fifís no descansan, aunque ya se acabó la campaña, siguen con ese tono histérico de pleito, ¿verdad? Permanente. Pero fanáticos, fanáticos, 24 horas.
Ah, claro, y más en las redes.
Hijos, en las redes tienes que entrar ahí convulsionado como un personaje de telenovela mexicana. Bueno, y hablando de salidas del laberinto, esa es una forma de salir del laberinto, es decir, desbordar, ya no soy gobernador, pues pásame la botella.
Ahora sí, hacer mis desfiguros.
Disney, como te acuerdas aquí en Pilio, la frase sí. También sensacional, a raíz de un tequila. Hijo. Entonces ahí, a mí me parece, bueno, dame tu opinión también, yo quiero saber, pero no de ánimo puritano de que, ay, bueno, pues se echó unas copas, está muy joven, también Aristóteles, tendrá que, pues 42, 43 años, están todos su derecho a reventar como quiera, pero se crea una figura pública de la autoridad y de representante, siendo gobernador.
Y hay que guardar cierto estilo, ¿no?
Pues vamos a decir, de que representas mucho más allá que tu propia persona, ¿no? Pero esa sensación de que una vez que terminaste, era cuando terminaste, ¿no te ocurrió secundaria o exámenes finales y salías ya? Yo me acuerdo, yo no era de ese tipo, porque pues siempre fui nerd, pero los reventados de la secundaria y prepa, me acuerdo, había un cactus afuera de la secundaria y desmantelaron un libro, una imagen muy dolorosa, ¿verdad? Porque pues, anticultura, antiintelectual, como ese hábito masivo, hoja por hoja, el libro de matemáticas encajado en las pencas del maguey, así que había ahí
punto. Está ingenioso
como diciendo, me va a ignorar todo lo que estuvimos estudiando aquí en sus 3 años de secundaria, váyanse al cuerno. Un poco así, sale del sexenio y se pone a cantar, ¿sigo siendo el rey? ¿Sigue siendo el rey, de verdad?
Pues claro que no. Suena, ya se le acabó el reinado.
Adolido, ¿no? Adolido. Siempre sigo siendo el rey, suena al macho dolido, ¿verdad? Decir, híjole. Pero nuevamente se confirma esto. Hay que hacer ese análisis de machismo y política.
A mí me llama la atención el hecho de que si hubiera sido otro el ganador en la contienda por la gobernatura, alguien de su mismo partido, hubiera necesitado también de experimentar esa catarsis.
No creo. No,
yo digo que no, yo no. Que incluso hasta hubiera guardado un poco más la compostura.
No, claro, porque continúa el proceso, ¿verdad? Él sigue siendo... Sí, tienes razón. Quizás hubiera ganado Miguel Castro. Él sí. Tiene que guardar la compostura porque tiene que darle el bastón de mando. sí, es cierto. La sensación que da es que sale del laberinto y ahora sí me quito la máscara y yo en realidad aquí... Estuve actuando de formalito y decente todo el tiempo, pero ya ahorita ya que salí, ahora sí, joder.
Es lo que Samuel Ramos llama el pelado. El pelado es aquel que se desgarra, aquel que muestra la entraña, sí, sí. La víscera.
El relajo.
Sí, después de, bueno, con este caso, después de un mal trance, de un mal trago, aflora su verdadera personalidad. Como tú bien lo mandas, su personalidad machista, falocéntrica, impositiva. Pues
como decir, así era antes, me aguanté en esos 6 años porque me tocó ser gobernador, pero ya que salí, vive el recreo, ya llegó otra vez la hora del recreo. En fin, hay muchos ahí que se pelean porque se tiene todo su derecho, pues que todo mundo tiene derecho a reventar y a vivir su etapa de la lúdico y la fiesta, ¿verdad? Va bien. Pero me parece a mí que siendo figura pública, pues se antoja como que...
Y hay edades, ¿no? Para también...
En fin, hay muchas... Pero es una forma de salir del laberinto, ¿estás de acuerdo?
Claro.
Me siento como dices tú, que hubiera salido y haciendo un análisis de el que entra y de él que sale y cómo lo ve y cómo... No, a la cantina y sigo siendo el rey, híjole. Bueno, es también mucho la fuga hacia adelante, ¿verdad? Un poco... Es decir, que es otra también salida, el que viaja, es como una fuga interminable. ¿Qué estás buscando? ¿Qué hay en esos otros lados? Como el viaje en sí mismo.
Pues, ¿o qué hay aquí que te causó tanta repulsión, que te atemoriza?
Descentrarte, salir, moverse. Que creo yo mucho este movimiento, este hiperactivismo, ¿verdad? Está relacionado con que estás pues en una fuga, como que no queriendo quedarte fijo en algo. Me llama mucho la atención, es el tipo de presidente, el observador, del que está permanentemente viajando por todo el territorio nacional. Él ya pasó la campaña y sigue. Acababa de tomar ya la protesta y se fue a Veracruz. A la toma de protesta del gobernador y ahí otra campaña, otra vez gritando. Y como si no hubiera pasado nada, sigue él. Y que eso a mí me recuerda mucho, me tocó la etapa de Luis Echeverría muy claro. Así era Luis Echeverría. Incansable. Peinaba todo el territorio nacional, juntas, reuniones, mítines, baños de pueblo, y símbolos equipales, guayabera, ¿te acuerdas?
Sí, la famosa guayabera de...
Que una obra
del presidente.
Que tuvieron que suspender, adiós guayabera mía, ¿te acuerdas cuando ese término había terminado su ciclo? Y dijeron, no, espérate, sigue López Portillo, que eso es también de mi parte. Y lo veía cuando López Portillo, que el futuro está pelón, porque estaba pelón Luis Echeverría, pelón López Portillo, la mandaron cancelar. Bueno, en general, estas salidas son de hombres de poder. Pero también da a entender que son actores públicos finalmente. Hay un mensaje muy claro de que estuvieron de alguna forma pues con un doble discurso, ¿verdad? Que tú tenías que adivinar. Yo creo que en todos los países hay eso de, tú dices político y dices, ay, joder, como 3-4 capas ahí de significado de lo que esté diciendo. ¿Cuál será el cierto? Híjole, ya el epítome famoso es Donald Trump, ¿verdad? Las fake news se volvieron ya famosísimas.
Cosa común.
Tú puedes contradecirte en un solo día como 10 veces y no hay ningún problema.
No hay ningún problema.
¿Qué me va a reclamar? ¿Qué? Yo soy el presidente, así es que váyanse el cuerno. ¿Pero qué no que había dicho usted? Que sí, pero ya cambié. Adiós, ya. No tengo que dar explicaciones. Hay también esta sensación, ahora que decíamos, bueno, lo de Ariadna, vuelvo sobre Ariadna, de que, igual que Pacífica es su madre, es mediante la fuerza erótica que puedes entrar en comunicación con el héroe.
Con lo divino.
Con el héroe, en este caso, o con el monstruo. Mucho de la noción de que el Minotauro se alimentaba, ¿te acuerdas?
De siete.
Y llevaban efebos.
Y... 7 doncellas y 7 efebos de Atenas.
Ajá. Pues es un, veladamente, un ritual erótico muy fuerte, muy cargado, ¿no? Que luego cometía antropofagia, ¿verdad? Y sí, se los comía, pues, para alimentarse, pues sí, pero es cuando estás realizando ese acto, en realidad te quieres comer al otro, ¿verdad? Un beso es quererte comer al otro, ¿verdad? Y entonces, toda esta connotación nos da la idea de que está atrapado el Minotauro. Hay una obra incluso, ay, a ver si me acuerdo ahorita, de un francés donde habla que el Minotauro en realidad quiere salir de ahí. Ahí lo encerró el papá porque salió monstruoso.
Sí, para olvidarse de él.
Y él quiere pues salir, convivir, pero sabe que por ese defecto físico no puede estar entre los hombres. Y por eso tiene que hacer cosas monstruosas como comerse al prójimo, ¿verdad? Entonces dicen, Teseo es como un liberador de esa condición.
Y no, yo estoy en que no hubo un enfrentamiento entre Teseo y el Minotauro, sino que lo encuentra aletargado, ¿no? Lo encuentra dormido y es cuando aprovecha para matarlo. Es decir, no hubo un acto propiamente heroico, una batalla entre el hombre y la bestia, sino que lo encuentra, digamos, inerme. Y es precisamente el encontrarlo inerme lo que le da la ventaja a Teseo para poderlo liquidar. Porque quizá, estando de pie o erguido, el Minotauro en una de esas lo
embiste, por fuerza,
digamos, y lo derrota.
Por un despliegue de fuerza, era mucho más fuerte el Minotauro, por supuesto, un toro.
Entonces,
pero creo que, más bien lo que dices tú es que, porque yo me acuerdo muy bien de esos de Argos, ¿te acuerdas que Hermes lo agarra dormido a Argos?
Sí.
Para poder matarlo, porque dice, Argos, que recordarán ustedes, lo comparamos con internet, porque es el de los mil ojos, cada poro es un ojo. Mientras unos estaban durmiendo, otros estaban abiertos, entonces se verá dificilísimo agarrar a
encontrarlo.
Sin embargo, Hermes, pues muy hábil, bueno, se va del lado de que están dormidos los ojos y pum, se lo echa. ¡Ay! ¿A poco ya talió? Y hubo, ¡ay! Ya quiere cariño, talió, es viernes. Pues, conclusión.
Pues, todo mundo tiene un laberinto, ¿no? Y este laberinto, esta maraña, muchas veces se esclarece, y aunque suene un poco cursi, se esclarece a través del amor. Y yo creo que no solamente del amor a la mujer, el amor al sexo opuesto o a tu mismo sexo, sino el amor en general ayuda a la persona precisamente a encontrar rumbo, incluso hasta fomenta, ¿no? Incentiva nuestra energía, nuestro poder interno se ve catalizado gracias al amor.
Muy bien, muy buen final para viernes. Toquen y déjense tocar.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Thank you.